Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el tráfico humano con fines de esclavitud sexual y laboral en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas.
Es por eso que entrevistamos al sociólogo salvadoreño Luis Armando González y a la argentina Sabrina Olivera. Ella es magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales y especialista en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Cerca de 25 millones de personas en el mundo son víctimas de la trata de personas, una estimación realizada por la Organización Internacional del Trabajo ante las dificultades que presenta la detección del aberrante delito.
En América Latina y el Caribe, entre 70 y 80% del total de las víctimas de trata son mujeres y niñas, según Naciones Unidas. Situación que ha empeorado con la pandemia ante el cruel objetivo de los captores, que es atacar a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
En el informe global sobre trata de personas, el organismo detalla que el 40% de todas las víctimas son niñas y adolescentes.
Una de las poblaciones más afectadas es la migrante, que en el continente se ve expuesta a este tipo de delito con diversos fines y las personas con más bajos recursos.
Pero no siempre es así, y la trata de personas alcanza a todos los estratos sociales con distinta magnitud.
En El Salvador, por ejemplo, el 51% de las víctimas identificadas fueron explotadas sexualmente y el 28% laboralmente.
En Telescopio consultamos por este tema al sociólogo salvadoreño Luis Armando González, quien se refirió a la problemática que se vive en el Triángulo Norte y la falta de controles para evitar estos hechos.
Voces expertas.
En El Salvador tenemos una situación sumamente compleja, porque la trata de personas se vincula fuertemente con otras actividades criminales: narcotráfico, contrabando de vehículos, contrabando de armas. Tenemos además un fenómeno pandilleril que ustedes ya más o menos saben, el famoso problema de las maras, que al parecer también están vinculadas a ese tipo de actividades, trata de personas. Las cifras son ocultas, ¿verdad? Sobre todo en temas de prostitución en El Salvador, de menores, ¿verdad? O de mujeres, digamos, adultas, pero que son forzadas. Hay cifras ocultas, no hay datos firmes, pero la sospecha de que tenemos un problema complejo entre manos, que no solo abarca El Salvador, sino que sale del país, abarca parte de Honduras, abarca parte de Guatemala, y quizás llegue hasta la parte sur de México, lo que se conoce como el Triángulo Norte de Centroamérica y su vínculo con México. O sea, pues que tenemos un problema complejo en este campo, digamos, de la trata de personas.
La situación creciente de migraciones hacia Estados Unidos está complejizando esa situación.
Sí, porque en las migraciones, ilegales, hay muchas mujeres o niñas menores de edad que son forzadas a prostituirse, digamos, por la fuerza, ya sea por la gente que mueve los circuitos de migración o por grupos criminales que están operando en las fronteras. Hay mucha violencia, además, asociada a esta dinámica, digamos, de abusos sexuales. Hay aquí investigaciones muy fuertes en curso y hay incluso instituciones especializadas en la policía, por ejemplo, que están trabajando, digamos, para contener o erradicar quizás en algún momento toda la violencia asociada, digamos, a la trata de personas, no solo en la parte migratoria, sino ya en enclaves incluso bien establecidos, ¿verdad?, en diferentes municipios o departamentos del país, en las fronteras. Y como digo, esto se extiende hacia afuera, hacia el Triángulo Norte, que es un poco de violencia, conflictividad, drogas, armas, ¿verdad?, y crimen.
¿Y ese Triángulo Norte también es destino de la trata de personas o de allí también salen al resto del continente?
Hay personas que se arraigan en los Triángulos Norte, están ya arraigadas. Las fronteras, de hecho, suelen ser, no solo en El Salvador, en diferentes partes del mundo, en América Latina, un lugar donde se instalan ya, digamos, de manera casi permanente. O sea, la trata de personas tienen claves en el Triángulo Norte que son ya casi permanentes. Otros se mueven hacia México, que es por la vía terrestre, por la vía aérea. Ahora, con el tema de los controles migratorios por la cuarentena, como que eso se ha contenido. Pero hay evidencias de que antes de las limitaciones que puso la cuarentena en el tráfico aéreo, había, digamos, vínculos sexuales de tráfico de personas hacia otros lugares del mundo, ¿verdad? Europa, el Oriente, tanto de ida y de venida, porque el trata de personas no solo sale del Triángulo Norte para afuera, sino que también admite la llegada de personas que vienen por razones migratorias y que se quedan a veces forzadas en prostíbulos y en lugares, digamos, donde se abusa sexualmente de ellas.
Veíamos cifras de que en el mundo solo el 1% de las víctimas son identificadas. ¿Por qué tan poco? ¿Qué nos está pasando como sociedades que no atacamos este tema como corresponde?
Pues porque creo que se ha dado, por supuesto, que hay cosas que son así, que no hay nada que hacer, ¿verdad? Yo creo que se ha normalizado mucho, tanto en la sociedad como en las instituciones. Muchas de estas cosas suceden en ámbitos bien cerrados, además, de poco control. Como te acabo de explicar ahorita, de fronteras nuevas que están abiertas, pasos migratorios, que no están ni siquiera en los mapas. Y ahí se van generando, digamos, espacios de abuso, en este caso contra las mujeres, y nadie los controla. Cuando la sociedad se entera, ya están ya los casos desarrollados, los victimarios seguramente se han esfumado, y solo queda hacer el recuento de los daños, ¿verdad? Eso es, me parece que por ahí va la tragedia y la trata de personas, fíjate. Nos hemos acostumbrado, me parece, como sociedad. No hemos diseñado los mecanismos institucionales de persecución del crimen. Hay mucho por hacer.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
La trata de personas es una de las peores formas de menoscabo a los derechos humanos que afecta directamente a la dignidad del ser humano.
Avasalla la integridad sexual, física y psíquica de las personas y también restringe las libertades fundamentales.
En la India, 200 mujeres y niñas al día ingresan a la prostitución y la explotación sexual, la mayoría procedente de las castas más pobres.
Se calcula que en el entorno del 60% de las víctimas fue engañada con promesas de conseguir un trabajo doméstico o estar al cuidado de adultos mayores o niños.
En Telescopio entrevistamos por este tema a la magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales, Sabrina Olivera, especialista en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India.
La experta destacó los estragos causados por la pandemia que dejó muchos niños huérfanos que quedaron expuestos a la trata de personas.
La entrevistada.
Sabrina Olivera, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias.
Es un gusto recibirte. La trata de personas es un flagelo que sacude al mundo y las niñas y las mujeres son las que están pagando más alto el precio de esta terrible situación. Repasamos algunas cifras en Latinoamérica, pero queremos un poco saber lo que está pasando en Asia. Sabemos, por ejemplo, que en la India algunas organizaciones estimaron que podría afectar entre 20 y 65 millones de personas. Hay diferencias en las cifras. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué datos tenés tú?
Bueno, en primer lugar hay que pensar que todo lo que tiene que ver con acciones delictivas siempre va a haber diferencias realmente en los registros oficiales, principalmente porque este tipo de delitos que muchas veces implican la acción transnacional, es decir, el involucramiento de varios estados, no de parte de las instancias oficiales, pero sí desde los agentes que participan en estos estados, tienen diferentes intereses. Y como la trata es un delito en donde obviamente participa y es parte fundamental la pata de la corrupción, vamos a encontrar diferencias porque en muchos lugares los delitos no están registrados como tales, sino que están registrados de otra manera. A lo que me refiero es, si bien puede llegar a ver que hoy por hoy las mujeres se animen mucho más a denunciar, por ejemplo, situaciones de violencia doméstica, lo cierto es que, por otro lado, también los delitos de, por ejemplo, trata de personas, o no solamente de mujeres, sino que también de niños, se tipifican de otro modo para no registrar dentro de la propia jurisdicción esto que está ocurriendo. De todos modos, sí hay algunas cifras que son muy alarmantes, como por ejemplo que en India 200 mujeres por día están ingresando a tratas que tienen que ver con de índole sexual, ¿no? Y por supuesto que 200 niñas y mujeres ingresan a la prostitución por día. Por supuesto que el 60% de estas mujeres, es decir, la mayoría, lo hace contra su voluntad, porque precisamente muchas veces ellas ingresan a este tipo de actividades en razón de algún tipo de ardid o engaño de parte de las personas que están cometiendo estos delitos. Particularmente en India, el 90% de la trata es interna, es decir, que predominantemente las víctimas de este delito son mujeres que pertenecen a las castas más bajas, y el otro 10% restante pertenecen a los países limítrofes. Porque hay algo que en India hay que tener muy presente, y es que India es tanto destino como origen como lugar de tránsito de este tipo de delitos.
Sabrina, sabemos que la India tiene un alto índice de pobreza, la pandemia ha hecho estragos en el país. ¿Cómo influye esto en la trata? ¿Ha aumentado en este último tiempo? ¿Ha impactado directamente allí?
A mí me parece que hay algo que ha dejado y ha demostrado y puesto en evidencia la pandemia, y es que se acentúan las profundas desigualdades y los problemas estructurales que tienen los países. Y delitos tales como la trata, lo que hacen es sacar provecho de una situación de vulnerabilidad muy particular. Obviamente que esta situación de vulnerabilidad puede tener sus razones de una índole económica, y sobre todo en un momento de pandemia en donde, por ejemplo, muchas personas se han quedado sin trabajo y se vieron obligadas, vamos a dar un ejemplo, a tomar préstamos por parte de prestamistas. Entonces, a partir de esta situación, se necesita acceder a un trabajo de la manera más rápida posible, y eso es un caldo de cultivo precisamente para este tipo de delitos. Además, también tiene que ver con razones sociales, porque, por ejemplo, refugiados, o esto que hablábamos antes, de que la mayoría de las mujeres y de las niñas que ingresan a las redes de trata son de las castas más bajas, también implican una discriminación por género y que también muchas veces tienen que ver con ciertas tradiciones culturales que exhibe el país. Y ahora, en una pandemia en donde no solamente tenemos problemas económicos, sino que también los tenemos de índole social, porque, por ejemplo, muchos niños y niñas han quedado huérfanos en razón del fallecimiento de sus padres por COVID, esto ha alertado al gobierno, a la gestión actual del gobierno, que dispuso un programa en el cual se les van a dar una especie de estipendio mensual a todos los niños y niñas hasta que cumplan la edad de 18 años, para de algún modo evitar que estos niños ingresen en las redes de trata. Muchos de ellos seguramente podrán ingresar a hogares en donde se los cuiden, muchos otros podrán tal vez tener la ayuda de ONG, pero lamentablemente muchos otros van a caer en redes, o por lo menos en situaciones que impliquen actividades delictuales.
¿Y qué destino tienen los menores que son captados en la India?
Bueno, el 40% de los niños, por ejemplo, que desaparecen en Delhi, que es la capital, después no son vueltos a ver. Hay distintos tipos de finalidades respecto de la trata. Porque, por un lado, puede ser que los niños sean reclutados para, por ejemplo, situaciones de trabajo forzado, para grupos armados, si estamos hablando de que los envían a otros países, para fábricas, para servicio doméstico, para que sean mendigos, la industria de las alfombras, por ejemplo, o muchas veces las mujeres también, no solamente desde la perspectiva sexual, sino que muchas veces también son engañadas con falsas promesas de matrimonio, sobre todo en aquellos estados en donde la proporción entre hombres y mujeres es bastante grande y hay más hombres que mujeres. Entonces, desde otros estados captan a mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad para casarlas con estos hombres que dentro de su propio estado no pueden conseguir a una esposa. Y estas promesas de matrimonio son muy comunes en los estados de Haryana, en el Punjab y en Odisha, por ejemplo.
Haciendo un poco mención a lo que contabas de que pasan en especial las niñas y las mujeres, esta degradación a lo femenino está sancionada culturalmente, pero se ve en gran medida a la prevalencia de la superstición, la sociedad patriarcal y el predominio de los mitos hindúes. No hay conciencia del delito, no se pena exactamente lo que es la esclavitud sexual. ¿Faltan leyes? ¿Estamos muy lejos de llegar a la seguridad de niñas y mujeres?
Bueno, es una pregunta interesantísima la que haces. Porque India, desde su ámbito internacional, ha ratificado el Protocolo de Naciones Unidas y la Convención, que tiene por objeto regular todo lo que es la prevención y la sanción de la trata de personas. Lo que pasa es que desde el ámbito internacional, y esto al haber sido adoptado por India obliga a India a actuar en consecuencia, realmente tiene una definición muy amplia de lo que es el delito de la trata, porque implica la captación, el transporte, el traslado y la recepción de las personas, ¿no? Siempre y cuando se recurre a la amenaza, al fraude, al engaño y demás, y que esas personas, porque ni siquiera están hablando de mujeres, sino que hablamos de personas en general, provengan de una situación de vulnerabilidad y se reciban pagos o beneficios para obtener este consentimiento que se necesita para poder movilizar a una persona. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa entonces en la región de Asia del Sur? En la región de Asia del Sur hay una asociación regional para la cooperación de esa región que se llama SARC. Y la SARC tiene una convención adoptada sobre esta índole en particular, pero adopta una definición muchísimo más restringida de lo que es la trata en comparación con lo que es el instrumento de Naciones Unidas. Y entonces, cuando se habla de trata en la región de Asia del Sur, hablamos solamente de mujeres y de niñas y de la captación para fines de explotación sexual, dejando por fuera y sin protección todo lo que tiene que ver con trabajo forzado o esclavitud, inclusivamente, ¿no? Digamos, este tipo de trabajos en condiciones inhumanas. Ahora bien, India tiene una multiplicidad de normativa que tiene que ver de algún modo con este tipo de delitos, ¿no? Y ahí está todo lo que es la protección de los niños contra delitos sexuales, la prevención contra el tráfico inmoral, la prohibición contra el trabajo infantil o las condiciones de servidumbre, etcétera, etcétera. Es más, podríamos hablar inclusive de muchas otras. Pero lo cierto es que hay tantas leyes que todas se solapan entre sí. Y este solapamiento lo que hace es dificultar su aplicación. Por tanto, en el año 2018 se presentó en lo que vendría a ser la Cámara de Diputados en India un proyecto de ley que de algún modo englobara todo esto, pero lamentablemente todavía no fue tratado por el Senado de India. Y obviamente esto también responde a una serie de intereses porque, vamos a repetirlo, para que se produzca este tipo de delitos tiene que haber una red transnacional que opera en distintos países y tiene que existir la connivencia de ciertos estamentos estatales que habilita que esto suceda. Y con ello me refiero a la policía o a las autoridades migratorias en aquellas fronteras que son totalmente porosas. Entonces, una de las finalidades que perseguía esta ley y que además debe bregarse y debe pelearse por eso es lograr una ley que de algún modo englobe todo esto y que adopte una definición amplia de la trata y que no deje lugar a dudas a qué normativa hay que aplicar en ese momento y que además, obviamente, brinde un apoyo y una contención a todas aquellas personas que son víctimas.
¿Y qué sucede en las zonas rurales, ¿no? Estoy pensando en los niños y las niñas de las zonas tribales. ¿Allí hay mayor riesgo de ser víctimas de la trata de personas?
Hay mayor riesgo porque no habría tanto control. ¿Y por qué no habría tanto control? Porque pensemos que el 60% de India hoy por hoy es un área rural, ¿no? El 60% de India todavía exhibe grandes signos de ruralidad, pero también es cierto que los centros urbanos también tienen un gran problema de trata porque precisamente ahí es donde hay muchísimo más movimiento. Pero en las áreas rurales, al no haber tanto control y también en donde podríamos llegar a decir que por cuestiones culturales también es cierto que las niñas y las mujeres se encuentran sujetas a discriminaciones de género tal vez más concretas y más palpables, entiendo que es un ambiente mucho más propicio para que ocurra este tipo de delitos.
¿Cuál es la zona más afectada de Asia por este flagelo?
Sin lugar a dudas, India. Y también hay un triángulo, India, Bangladesh y Nepal. Es el triángulo, India, Bangladesh y Nepal. Sobre todo porque tanto Bangladesh como Nepal no ratificaron el protocolo adicional de Naciones Unidas que regula toda esta cuestión de la trata. Y, de hecho, los estados indios que limitan con estos dos países son aquellos en los que permanentemente hay un movimiento. Por eso hablamos de que India es no solamente destino, sino también origen y además tránsito de las redes de trata.
Sabrina Olivera, magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales, especialista en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, gracias a ustedes, Alejandra.
Es obligación de los estados investigar y castigar a los responsables por este delito.
Las víctimas de trata deben ser respaldadas y atendidas de manera inmediata.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Que vienen por razones migratorias y que se quedan a veces forzadas en prostíbulos y en lugares, digamos, donde se abusa sexualmente de ellas.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.